Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, última columna del año de un millón de umbrales, después de, no sé, 8 años seguidos, no sé cuánto lleva. Ricardo Ruiz, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Pablo? Mejor no contemos años.
Bueno, no contemos.
No contemos. Y no sería la última columna, sería el último umbral del año.
El último umbral, exactamente. Igual tenemos como un millón de umbrales. Decime.
Sí, ya sacamos varios, así.
¿De qué viene este umbral, el último del 2024?
Bueno, mira, voy a contar una historia, que es la historia de un libro. El libro se llama Ese, el barco de Teseo, también se conoce como Ese, o también se conoce como el barco de Teseo. Voy a intentar en la columna explicar todo este laberinto a lo que nos va a llevar este libro. Es un libro escrito por dos autores. El primero de ellos es el que propiamente lo escribió, el novelista Doug Durst. No es muy conocido en nuestro idioma. Uh-huh. Ha tenido algunos premios en Estados Unidos. Y el segundo es un poco más conocido, sobre todo para los que conocen cine y televisión, que es nada menos que J.J. Abrams, ¿no? Uh-huh. El creador de productor, guionista y director, ¿no? Creador de series como Lost, principalmente, pero uh-huh. que también ha tenido una importante incursión en el cine, con películas como Super 8, o reflotando sagas antiguas, como por ejemplo Misión Imposible, ¿no? Fue el director de la primera Misión Imposible, una gran película de acción con Tom Cruise. Uh-huh. Y también metió mano en las películas nuevas de Star Wars, y también reflotó de muy buena manera, hace unos más para una década más o menos, la saga Star Trek, ¿no? Con una misión muy complicada, que era hacer un recasting de los de los personajes de Kirk, Spock, y lo hizo de gran manera y con un gran elenco. Uh-huh. Un hombre acostumbrado a filmar acción, acostumbrado al cine comercial, acostumbrado a la aventura, que mete mano acá como creador del libro, ¿no? Y esto que de entrada parecería, bueno, lo escribió el otro y este puso el nombre. Sí. Vamos a ver que no es tan así, porque no es un libro que ha tenido un gran suceso comercial, aunque sí de crítica, ¿no? El libro, ya dije, se llama Es el barco de Teseo. Estos son los dos autores. Hay una edición en castellano española de Duomo Ediciones del año 2023, uh-huh. El año pasado. Sin embargo, el original es de 2013. Después voy a contar también por qué tardó 10 años en publicarse en castellano esto, ¿no? Uh-huh. Y déjame decirte que The New Yorker, una revista literaria y general, ¿no?, muy, muy prestigiosa, dijo que era el libro más hermoso que alguna vez se haya visto. ¿Mira? Este libro del que voy a hablar. Te voy a contar de qué trata el libro y me vas a entender para ver por qué el libro tiene las características físicas que tiene, ¿sí?
¿Y por qué fue elegido? Yo te cuento la trama. ¿Y por qué fue elegido para un millón de umbrales?
¿Y por qué fue elegido para un millón de umbrales? Bueno, está Abrams, hay suspenso, uh-huh. hay fantasía, hay terror. Perfecto. Es un combo, ¿eh? Es uh-huh. un combo esto. Y representa un desafío y a veces nos... Bueno, vos permanentemente hablas del libro, invitás... Uh-huh. A que el lector asuma desafíos, ¿no?
Claro.
Más en época de, como venías hablando en la charla anterior, ¿no? De titulares, de inminencia, de TikTok, ¿no? Uh-huh. A veces recomendamos cosas más difíciles. No más difíciles, requieren más esfuerzo. Sí, tampoco es tanto, pero es como, estamos olvidando de la fuerza.
Abrir un poco el angular y para que la cámara capte un poco más. Y bueno, y como decís vos, obviamente, más información siempre y más compleja implica un poco de esfuerzo.
Que es lo que quiso hacer Abrams con este proyecto. Uh-huh. El tema es así, tenemos una joven que se llama Jennifer, es una joven estudiante de una carrera de literatura, los datos son medio imprecisos porque así es el libro, que casualmente accede a un libro, ¿no? Aparentemente en un préstamo de biblioteca accede a un libro, no de manera tan casual. El libro se llama El barco de Teseo y cuenta la historia que cuenta el libro que lee la chica, ¿no? Uh-huh. De un amnésico, al que vamos a llamar ese, solamente ese, alguien que perdió la memoria, y que lo están transportando en un barco unos seres que no sabemos quiénes son. Y la novela es todo ese viaje de pesadilla que tendrá esta persona. Pesadilla, aventura, descubrimiento, intriga. Todo eso es la novela que ella lee. A ella la novela le interesa, pero le interesa por dos factores. El primer factor es porque está escrita por un escritor de apellido Straka, que fue un escritor en esta ficción muy famoso, que escribió 19 novelas, y que después de escribir esta novela, El barco de Teseo, desapareció, no se supo más nada de él. Pero nunca se conoció la verdadera identidad. Aparentemente era alguien revolucionario, esta novela, la de Straca, ¿no? El barco de Teseo, es de los años 40, ¿sí? La chica está en el año 2000, o sea, estamos hablando de unos años, de una época más clásica de la literatura. Y lo que más le llama la atención es que todo el libro que ella está leyendo está lleno de notas en los márgenes, lleno de notas, ¿sí? Como subrayados, tachados, aclaraciones, que alguien aparentemente le dejó a ella, puntualmente a ella. Ella lo que hace es escribir más notas porque el libro le intriga no solamente la historia que cuenta, ¿no? La de este amnésico, sino que le intriga la historia de Straca, porque cree encontrar en el libro pistas que pueden llegar a dar con el paradero y qué pasó con este autor. Entonces ella vuelve a escribir notas y deja el libro para que este otro chico que le escribió vuelva a tomar el libro y se lo vuelva a devolver una vez más con las notas, ¿sí? Y ahí termina la historia. Nosotros cuando compramos el libro, yo cuando compré el libro, lo que me mandan a mí no es el libro de Abrams, me mandan el libro que tuvo esta chica en la mano.
Perfecto, perfecto. Sí, claramente.
A mí me viene una caja.
Es el recurso de un libro hallado, ¿no?
Es el recurso de un libro hallado. El libro que yo compré, que yo lo compré hace 10 días más o menos, vino el libro de España, viene en una caja de cartón que dice S nada más afuera y ni siquiera figuran los nombres de los autores, ni Abrams ni el otro. Y cuando abro la caja adentro sale un libro que es un libro antiguo de los años 40, en tapadura, que dice Straca. El barco de Teseo, con las hojas amarillas, con hojas manchadas, y con todas las notas en los márgenes que han escrito estos dos personajes. Y el libro a su vez se acompaña con todos los elementos que usaron estos dos personajes para la investigación, que son postales, servilletas con mapas, una rueda con códigos. Todo eso viene incluido dentro de las páginas del libro, ¿sí? Es un objeto totalmente... Ah, es más, el libro viene con un sello de la biblioteca, viene con la hoja de préstamos de la biblioteca original. De hecho, la historia que yo te conté de la chica y eso no la cuentan los autores, ni Abrams ni Dawes. Surge de leer las notas en los márgenes del libro. Y no estoy hablando de un libro tipo Elige tu propia aventura o Dos notitas. No, está plagado el libro de notas, plagado. Casi te diría que hay páginas que se torna imposible leerlo, ¿sí?
Ajá. También
se entiende,
es otro,
bueno.
Sí, también es otro recurso, ¿no? El tema de que el texto tiene muchos, referencia, mucho, sí, metanarrativa.
Claro, Abrams dijo que esto intentaba ser una celebración del libro como objeto físico, que no se pudiera reproducir. Y es cierto, porque uno lo podrá, en digital lo va a tener que escanear para verlo, pero los objetos que trae, que tiene la textura real, ya digo, las postales son postales, no sabemos si todos estos objetos, que serán más o menos 20, tienen que ver con la trama o no. Algunos pueden ser pistas falsas. Esto lo que ha generado es muchos comentarios maravillados por la edición. Yo comentaba esto salió en 2013. No había ninguna editorial que se animara a publicar esto en castellano. Era una apuesta demasiado arriesgada. Primero que hay que traducir todo, hay que maquetarlo, con que las notas en los márgenes respeten la letra de la chica, la letra del chico. Hay hasta 6 o 7 colores distintos, porque ellos van escribiendo con el tiempo, se van contestando, y nosotros no tenemos un orden, no nos dan un manual de cómo leer esto, ¿sí? Hay formas de leerlo.
Es como, al estilo de Rayuela también, es necesario que el lector vaya encontrando su forma también, ¿no?
Va encontrando su forma y todas son válidas. Yo, por ejemplo, yo todavía no lo terminé de leer, lo comencé a leer hace unos días. También es un libro difícil de llevarte a la cama, por ejemplo, porque te lo tenés que llevar con la caja y con todos los elementos, porque quizás haya una referencia y tengas que ir a ver una postal, o ver un mapa, o ver un código, o ver algo, ¿no? Yo opté por leer primero la novela de Straca por completo, sin darle ninguna bolilla, ninguna de las anotaciones extra ni nada, ¿no? Leer el libro original, como si fuera el personaje que lo leyó y a partir de leerlo y releerlo, lo va a tener que empezar a descubrir, con lo cual ya voy a tener 2 o 3 lecturas por lo menos para terminar de redondear todo. Porque aparte acá hay varios niveles de literatura, ¿no? La historia de la novela, la historia del libro de Straca, que es una historia de este autor de los años 40, recuerda más a Julio Verne, recuerda más algo a Lovecraft, ¿no? A ese estilo más antiguo. Sin embargo, las notas a los costados, que son de 2 estudiantes de literatura modernos, remiten a algo más moderno. De hecho, hay hasta como un romance entre estos 2 personajes, un chico y la chica, ¿no? Que se van conociendo a través de las notas, porque ellos se conocen a través de las notas a los márgenes, ¿no? Y a su vez, hay 2 historias ocultas. Una es la personalidad y qué fue de la vida de Straca a partir de la nota, los objetos que contiene el libro, y a su vez hay una historia que es la relación entre el traductor del libro y el traductor presenta un prólogo y un estudio sobre el autor y aparentemente puede haber conexiones que nos lleguen a ver qué pasó con Straka, con lo cual la cantidad y la dificultad que tenemos para esto es, como lectores, es muy alarmante, pero representa un desafío muy, muy interesante. Sobre todo en algo que cuando uno lo ve, que parece un libro con dibujos, con fotos, parecería más un juguete, ¿no? Algo más, un juego, algo más sencillo y simple. Pero, y más viniendo de alguien como Abrams, que está metido siempre en la acción, pero sabemos que a Abrams también le gustan los enigmas complejos, ¿no? Y muchas veces, perdón, los enigmas sin solución.
Y a Abrams también le gusta también la ficción, digamos, los medios de para narrar. Es un gran narrador, ¿no? O sea, en este caso está buscando otras formas de narrar. Estaba pensando en Elige tu propia aventura, aquello, ¿no? Aquellos libros de, digo, a un nivel mucho menor, pero también que hacen que el lector tenga que ir definiendo, decidiendo.
Sí, sí, es tal cual. Y lo que tiene esto, que el libro como objeto, ¿no? Y bueno, la edición en castellano que estaba comentando tardó 10 años, hay una editorial española que se llamó Duomo, la primera edición que lanzó en el 2023 se agotó por completo. Este libro es muy difícil conseguirlo en librerías porque lo van haciendo por tandas y se van agotando de forma permanente, porque todos los que estamos en el tema de los libros y si nos gustan lo queremos tener, porque es un libro bellísimo, bellísimo, la edición, la calidad, la presentación, los nombres de Abrams y Dors están chiquititos en la contratapa final como algo muy chiquito, ¿no? Como algo que no quiere romper con la estructura de que estamos ante el libro de Straka de los años 40, ¿no? Uh-huh. Es como encontrar un Necronomicon, por ejemplo, como viene el libro, algo mitológico que encontramos en el libro de Straka y lo vamos a poder analizar, ¿no? Tiene un cuidado en los detalles, la cantidad de colores que hay para señalar los distintos tipografías, las distintas letras de la gente que va poniendo los comentarios al margen, páginas como que hasta estuvieran rotas o manchadas, ¿no? La hoja de préstamos de la biblioteca, las postales antiguas, postales en otro idioma. Es realmente el libro. Invito, claro, estamos en la radio y no podemos mostrarlo, pero claro, Invito a que lo googleen, que lo busquen en YouTube, uh-huh. Van a ver que es maravillosa la presentación del libro, y uno sentándose ante el libro, no, a mí no me queda otra que sentarme a leerlo, ¿no? Es como un enigma atrapante. Después hay opiniones diversas en la gente que lo ha leído, algunos críticos han dicho que es muy profundo, que tiene un montón de metas mensajes, que es fantástico, y otros críticos han dicho que no, que aburre, que no resuelve los enigmas. Yo dudo de que muchos de estos críticos lo hayan terminado el libro, porque es muy complejo y a veces estas críticas que por encargo tengo que presentarlo en el diario mañana, la crítica del libro, ¿no?
Uh-huh. Sí,
es claramente. Un libro casi de 500 páginas.
De 500 páginas,
uh-huh. Llena de subtexto. Uh-huh. Sí, casi 500 páginas tiene. Las páginas más finitas, obviamente, porque los márgenes están totalmente escritos. Pero tampoco sabemos el orden en que fueron escritos.
Claro,
¿sí?
Claro.
¿Se entiende esto? O sea,
sí, es una máquina de narrar. Es una máquina de narrar con muchísimos recursos.
Es algo muy original, Pablo, es algo muy original, más viniendo de alguien que conoce todos los medios digitales y todo, y que de golpe vaya algo totalmente analógico, pero tecnológico a la vez, ¿no? Se entiende la palabra, ¿no? Utilizar
sí,
un montón de recursos,
perdón,
pero siempre en el... Porque no es que hay que ir a una página o escanear un QR para encontrar más información, no, está todo en el libro, pero es todo papel,
claro,
es todo papel.
Claro. Sí, pero a la vez... Se dice mucho que ahora con las pantallas que nos dan mucho estímulo y nos hacen pequeñas dosis de dopamina, por eso nos estamos volviendo adictos a las pantallas, y que el libro no la tiene. Me ha pasado a mí que me cuesta cada vez más concentrarme y leer más de 10 páginas, porque me levanto, porque claro, estoy esperando eso. Esto que me estás contando da la impresión de que genera ese estímulo.
Claro, genera como... yo creo que visualmente es tan lindo el libro, que genera esto de decir, bueno, yo sé que este libro me va a llevar 2 meses leerlo, por ejemplo, ¿no? Por ahí yo no sé, un libro de Stephen King me lo leo en 4 días, pero este me va a llevar 2 meses, voy a hacer 10 páginas por día, me pondría una cantidad por día, como sentarme a jugar un rato con esta literatura. Uh-huh. Voy a leer un capítulo, después veo si leo otro, me concentro solo en la historia de Straka y después lo vuelvo a releer con las notas. Hay que tomar nota, porque también hay que descubrir en qué orden fueron expuestas las notas, con qué color de lapicera, para seguir el orden y no leer una nota posterior, ¿no? También hay notas que son interpretativas, ellos mismos van cambiando su interpretación. Ha tenido un trabajo muy profundo de creación el libro, por eso decía el rol de Abrams, que no es que le tiró la idea y el otro escribió. Se nota que hay una comunión entre el creador, ¿no? Y el novelista, obviamente participa un novelista porque Abrams no es novelista,
claro,
ha escrito algunas
claro,
novelizaciones, pero no es novelista. Entonces necesitó un novelista, digamos, no sé, diplomado con conocimiento para poder darle forma a esto, ¿no? Y nos podemos concentrar en una historia, en 2 historias, en 3, pero bueno, la idea es que nos atrape todo lo complejo de esto, es decir, Nosotros veníamos caminando, nos encontramos con este libro que alguien dejó caído y somos el siguiente eslabón de, para intentar descubrir esta historia, ¿no? Como si nosotros pudiéramos aportar nuestras propias notas a los márgenes de este
sí,
libro.
Un libro que está cruzado, atravesado por anotaciones manuscritas en los costados, como dijiste, ¿no? Entonces eso genera, obviamente, un goce estético, porque en realidad eso es una cuestión estética para tratar de llevarnos ahí, de, ¿no? De sumergirnos en esa búsqueda del tesoro, en esa búsqueda en realidad.
Claro, más todos los papeles que nos encontramos, las postales, recortes de diarios que acompañan, que no están dentro del libro, o sea, están sueltos, son objetos sueltos. O sea, avanzamos 5 páginas, encontramos una postal, que por ahí el traductor le mandó a Straka o no. Es decir, todos esos objetos uno los puede ver, puede jugar con ellos, ver si tienen relación con la trama o no. Bueno, va a haber que leer el libro para ver dónde encaja cada cosa, ¿no? Es que están numerados en qué página hay que mirar esos objetos, ¿no? Esos objetos son lo que fueron encontrando y están ahí.
Perfecto, perfecto. Bueno, obviamente se escuchan o se oye el entusiasmo de Ricardo Ruiz, que está atravesando este barco, bueno, está en esta travesía en el barco de Teseo, de este Straka, que es el autor de la ficción. ¿Queda hecha la recomendación? Es una
sí, sí, Pablo, déjame cerrar diciendo que no es un libro muy conocido, se empezó a conocer ahora porque se pudo editar en castellano, y lo van a conseguir en las grandes cadenas de España, o de Argentina, Uruguay, no las nombro, pero ya las saben cuáles son, que traen libros importados, y aprovechen, como hice yo un día que hubo un Black Friday, y lo pude comprar al 50%, porque si no es un libro que vale el doble de lo que vale una novela nueva, no sé, de Kino, de Ken Follett, ¿no? Para que comparen los valores. Es un libro muy caro por la estructura y por la presentación. Pero sí, si aprovechan un día de estos descuentos, yo lo pagué con el 50% y me salió lo mismo que un libro común acá.
Muy bien. Ricardo Ruiz, te deseo un feliz año, que el 2025 sea lo mejor para vos, para todos los compatriotas tuyos, y bueno, obviamente para nuestros compatriotas, para la gente. Y nada, nos seguimos escuchando el año que viene.
Para todos, Pablo, sin distinción, feliz año para vos, para todo tu equipo, y bueno, por más umbrales y por más máquinas de pensar el año que viene.